COPE Pontevedra.
Estar informado.
Más de 100 nuevos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y la última hora son las cifras de hoy de la pandemia. 113 pacientes de coronavirus están ingresados en los hospitales tanto de Pontevedra como en el Hospital do Salnés y a mayores hay 27 personas en la UCI. Para detectar asintomáticos, las farmacias van a empezar a recoger muestras de saliva para hacer PCRs. Y mientras nuestro día a día se ve condicionado por la pandemia, en Poyo este 2021 les ha traído una sorpresa. ¿De quién es el local que usa el Ateneo Corredoira de Combarro? Pues le vamos a trasladar esa pregunta al concejal de Patrimonio de Poyo, Xulio Barreiro. Moi boa tarde.
Que hai, boas tardes.
E quen puxo en dúbida que o local non sexa público?
Bueno, hai cuestión dunhas semanas, nos chegou un rumor de que había unha persona en Combarro que parecía que era descendiente do anterior propietario que dicía que quería recuperar eso. Isto ven a raíz de que nos fixemos alguna indagación na Xunta de Galicia, na Diputación, porque ese local sempre que vimos pensábamos que era da Diputación. A Diputación ten ali ao lado desa casa ese inmoble outro que é da súa propiedade e todo o mundo pensaba que ese que tamén era a Diputación hasta hai uns anos que nos coa idea de poner en funcionamento o Museo do Mar en Combarro, pois empezamos a facer xestións para que nos transferiran os inmuebles e de aí pois xurdeu de que non fora transferido ese inmueble a
Deputación.
A Xunta de Galicia. Uh-huh. O Goberno Central, cando naceu a autonomía, pois transfirou todos os inmuebles a Xunta. E ese non estaba transferido. Entonces, a nos nos consta de que no ano 73 fora expropiado esta señora, que se pagaran 150.000 pesetas. Eso hai decretos publicados no boletín e, bueno, pois hai documentación que se foi recabando en distintos archivos e, por tanto, para non ser do Ministerio. A sorpresa é que o día 4 de xaneiro no padrón de Urbana pois figuraba un cambio de titular e, por tanto, porque ese inmueble estaba en investigación o catastro, e o día 11 pois nós xa nos diriximos a Catastro solicitando a documentación polo que se había modificado ese inmoble. Ainda non recibimos esa documentación de Catastro, pero nos sorpresa pois ao tonte cando pola mañá me chaman e me dicen que bueno, este inmoble que estaba a venta.
Entonces, que agora queren vendelo.
Pois, uh-huh. Sí, o queren vender. No, na inmobiliaria onde eu anuncio onde persegura como vivenda non ten posibilidade porque ten un uso sociocultural que é o que tenemos facendo nel durante os últimos 47 anos e, por tanto, non sirve nin para montar nin unha cafetería, nin unha vivenda, nin un comercio, vale, para uso sociocultural. De calquera maneira, bueno, primeiro intentaremos hoxe xa un pouco máis de calma pois ponnos en contacto con esta persona que está facendo estas xestións, que supoño que non hai mala fe na súa actuación, por lo menos eu quero pensarlo así, e se debe a algún tipo de error, equivocación ou malentendido, non o sei, porque non coñecemos cal a súa actuación.
Claro, igual ten a documentación que lle di que iso é da familia, pois o concello ten outra distinta e agora haberá que poñela en común. Non sei se pensan en chegar a xuízo.
No, por agora non. Nos sempre vamos a agotar todos os días como é normal e pois de diálogo, de comentar e se hai algún tipo de solución sin chegar aos tribunales, evidentemente se van a explorar todas. Eu non conozco esta persona, pero trataré de facerme e de ponerme en contacto con ela para comentar, falar e ver cale de onde sale esta situación e contrastar tamén a documentación que temos. teléfonos.
Claro. Por lo tanto, este inmoble sí que en ese momento foi privado, despois o Estado nos anos 70 expropiou, ¿no? Pois pagou a expropiación correspondente, como se expropian terras, pois neste caso se expropiou un local, un inmueble. Non sei isto, que similitudes ten co caso do Pazo de Meirás? Ninguna.
Bueno, creo que hai moita distancia, 100 kilómetros, e tamén o outro era un espolio organizado polo Estado, unha coyuntura. Eu creo que isto se debe máis ben a unha cuestión de malentendido. Non podo pensar en outro motivo, porque non se trata dunha leira no medio dun monte que nadie sabe nela e que a ver se apoñame o nome. Non se trata deso, evidentemente. E tampouco se fai con demasiada ocultación, digo demasiada porque está publicitado en internet que ten unos trámites que evidentemente a administración non se lle escapa. Por lo tanto, non hai nada
escuro,
quero entender eu, pero bueno, que hai que este malentendido, ademais é un inmoble, bueno, singular e
claro que está dentro do conxunto histórico de Combarro.
Sí, sí, sí. No, e aparte isto fora expropiado precisamente para crear un museo do mar, pois eso, xa nos anos 70, e que nos agora estábamos facendo esas xestións que se fixeron coa Xunta e coa Diputación, era precisamente para decir, queremos que estes inmobles pasen ao patrimonio do Concello e nos intentar por en funcionamento ese museo. Hai un Combarro, además, por parte de algúns colectivos culturales de Combarro, pois ese movimento no sentido de poder por eso en funcionamento.
Pois...
Estábamos en esa vía. Es decir, este local sempre utilizou o Ateneo como local social. Teño 50 e tantos anos e é o único uso que recordo nel, é dicir, desde moi pequeno, que estuve ali por primeira vez, pois era o uso vitín. Era o local social do Ateneo de Combarro.
Pois saltou a dúbida agora sobre de quen é ese local en concreto. Agardamos porque se aclare esta situación con esa documentación que se usaría para xustificar no catastro ese cambio de titularidade. Hoxe falamos destes trámites que comeza o Concello de Poio para aclarar a situación co seu concelleiro de Patrimonio. Xulio Barreiro, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vostedes.
COPE Pontevedra.
Y escucha también lo que te queremos contar gracias a la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Y es que en Vila García los tres nuevos parques caninos, en Carril, en Opiñeiriño y en Fexdega, ya están operativos.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer, el Área Sanitaria de Pontevedra y Osalnés lo conmemora incidiendo en la eficacia del programa de detección precoz de cáncer de colon. Durante 2020, a pesar de la pandemia, el Servicio de Aparato Digestivo mantuvo en marcha el programa de detección precoz de cáncer colorrectal, menos en los meses de marzo, de abril y mitad de mayo, según nos dice el Sergas. Enseguida, en COPE Más Pontevedra, vamos a hablar con la otra parte de... pues entidades que colaboran en la atención a personas con cáncer y sus familias. La Asociación Española contra el Cáncer. Su presidenta, le podremos preguntar a ella por el ritmo en cuanto a citas y revisiones y también pues más factores que influyen en esta enfermedad. Lo hacemos en el 96.7 de FM. Hasta las 2.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
13:30, antes de nada vamos a conocer la última hora, vamos a hacer un avance de temas de los que te informaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y uno de esos temas es la reunión de hoy del Concello de Pontevedra y, entre otros, de su alcalde con la Asociación Gallega de Agencias de Viajes. Obviamente, con las restricciones a la movilidad, uno de los sectores más afectados por esta pandemia. A partir de las 2:20 escuchamos al alcalde a la salida de esa reunión y también en este primer día de cribados, de inicio de reparto de los kits para hacer cribados de coronavirus en 3 farmacias de Pontevedra. A las 2:20 escucharemos a otras farmacias que ya están en la lista voluntaria para poder hacer esas pruebas a partir de la semana que viene.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE te lo venimos contando durante toda la jornada desde primera hora con Carlos Herrera. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Y cómo está la situación en Pontevedra? Pues de eso vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad, Carmen Abeledo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno de los lemas de la asociación de este año incide en que el cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer. ¿Qué nos hace diferentes frente a esta enfermedad?
Bueno, yo creo que nos hace diferentes distintas cosas. Una de ellas creo que es sobre todo la económica, ¿no? Es decir, los pacientes ya más vulnerables normalmente pues ya tienen menos recursos. Y entonces son siempre los, digamos, los grandes perjudicados. La asociación lo que hace normalmente es apoyar normalmente a todos los pacientes con cáncer y sus familiares, pero, por supuesto, los más vulnerables son los que estamos, digamos, apoyando más.
Claro, porque pensemos a alguien que con 50 años le diagnostican cáncer y entre el proceso de recuperación pues no lo puede seguir compaginando con seguir trabajando, pues ahí ya tiene que haber una pérdida económica.
Por supuesto, la pérdida económica es muy importante cuando un paciente de cualquier estatus social empieza con el cáncer, porque siempre representa un gasto general para cualquier paciente. Está calculado que suman el 45% del coste de la enfermedad. Antiguamente había pomadas que entraban por el seguro, pero pongo de ejemplo pomadas como cualquier otra necesidad muy básica que necesitas. Entonces está ese estudio de que asume un 45%. Imagínate una persona con pocos recursos, pues ya es imposible.
Claro. Y luego otro factor que supongo que será importante, se me ocurre porque desde la asociación en Pontevedra habéis inaugurado, bueno, ahora acuerdos con distintos ayuntamientos en los que poner en marcha un servicio de atención a las familias y a los pacientes con cáncer también en distintos concellos del interior de la provincia. Eso también influye, por ejemplo, a la hora de venir a Montecelo a hacer las revisiones o los tratamientos, influye de dónde vivimos.
Por supuesto, a ver, en Galicia es muy dispersa, sabemos todas las parroquias que hay y rural, digamos que a veces es el gran olvidado. Entonces la asociación lo que ha hecho es en la zona norte de Pontevedra poner en marcha, estos días estamos trabajando en ello, el apoyo a los pacientes en fase terminal de apoyo psicológico y social, aunque ya los concellos que ya hemos ido a visitar sabemos que tienen un apoyo a través de sus trabajadores sociales. Nosotros lo que hacemos es complementar siempre a donde ellos no llegan. Entonces hemos decidido, ya que hemos tenido ahí el apoyo, de poder poner en marcha este proyecto que teníamos ya en mente, ya teniendo la zona sur de Pontevedra, nos faltaba la zona norte. Aunque la zona norte depende de Santiago, a su atención, nosotros hemos decidido darle ese apoyo y ya tenerlo en marcha inmediatamente.
Y mira, ahora que hablas de dependencias, otro factor que influye, según el resumen que he visto desde la Asociación Española contra el Cáncer, es también en cuanto ya no solo a los tratamientos, sino también a la prevención del cáncer, depende de en qué comunidad vivimos. Por ejemplo, el acceso a los cribados de cáncer de colon sigue siendo desigual en el país, según la asociación. Hay comunidades en las que se ha alcanzado el 100% de la cobertura y otras en las que no. ¿El Sergas aquí lo tiene bien organizado?
A ver, yo creo que depende de lo que acabas de decir tú, de cada comunidad. Nosotros, en este momento, lo que tenemos, creo que el Sergas tiene ciertos recursos, pero también son limitados. Entonces, nosotros lo que procuramos es cubrir esas ausencias, digamos, a donde ellos no llegan.
Y en el caso específico del cribado de cáncer de colon, el programa que pues marca una edad en la que pues
sí,
se espera, es decir, se considera población de riesgo, ¿no? De poder sufrirlo. ¿El programa del Sergas cumpliría las expectativas? ¿Se debería ampliar?
Sí, no, yo creo que lo cumple. Lo que pasa es que la población a veces, ya que es una prueba muy sencilla, no la hace, es decir, no acude a realizarla. Y yo hago desde aquí un llamamiento que, por favor, que acudan, que es una prueba que no es agresiva y que te puede salvar la vida. Y está cubierta, lo que has comentado, es decir, que durante el confinamiento sí se han suspendido, pero ahora se han vuelto a recuperar. Van un poquito retrasados en lo que son las revisiones de control, pues, de cada 2 años, sí que ahí hay un retraso.
En cuanto a las revisiones, porque nos decía el Sergas que el cribado de cáncer de colon se paró en marzo, abril y mitad de mayo y a partir de ahí recuperaron el ritmo, pero no tanto en las revisiones periódicas.
Exactamente, ahí va un poquito retrasado.
¿Y hay algún otro servicio de algún otro tipo de cáncer que también haya notado pues un retraso con motivo de la pandemia?
A ver, la CC hizo un estudio con varias sociedades médicas y de enfermería, y ha estimado que durante el año 2020 se ha dejado de diagnosticar 1 de cada 5 casos de cáncer en España. Es decir, que eso es un retraso importante. Entonces, el número de pacientes atendidos también en los hospitales de día también descendió un 14,5%. Y los tratamientos también tuvieron un descenso de 9,5%. Es decir, que quieras o no, la pandemia ha sido, para el cáncer, ha agravado su situación. Es decir, que ya era desigual para muchas personas, pues con la pandemia ha sido más gravosa. Es decir, que ha descendido lo que son incluso los diagnósticos en citologías un 30% y en biopsias un 23,5%. Es decir, que quieras o no, esos porcentajes significan muchas personas. Y después están los que no se han diagnosticado, porque la gente tiene miedo de acudir al médico de cabecera, atención primaria. Yo también hago desde aquí un llamamiento, que vayan. De acuerdo que la primera consulta va a ser telefónica, pero tú, si le explicas a un médico todos tus síntomas, cómo te encuentras, te va a dar una presencial. Y es el médico de atención primaria el que tiene que derivarte al especialista. Creo que ese es el paso más importante, es decir, que lo que se ha llegado a la conclusión de que 1 de cada 5 personas no se han diagnosticado. Es decir, que es muy serio, porque si tú te diagnostican un cáncer en un estadio primario, está claro que vas a tener una calidad de curación y de supervivencia mayor que si te lo diagnostican en un estadio más elevado.
Claro, y ese diagnóstico con retraso se produce porque el sistema está retrasando las citas, porque los pacientes están retrasando ir al médico, una combinación de todo.
Exactamente, ya lo has dicho muy bien, es una combinación de todo. Primero, el paciente con sospecha que puedes tener un cáncer, pues dice, bueno, a ver si me pasa, me duele el estómago, pongo ejemplos, ¿no?
Sí.
Voy a esperar, pero a veces esa espera. Sabemos que todos hemos visto casos de gente que ha fallecido sin tan siquiera la vieron presencialmente. Son escasos, pero se han dado. Entonces, yo creo que es importante que la gente acuda a su médico de cabecera y sea derivada después al especialista.
Claro, pero pensando en que en la atención primaria pues no te atienden de hoy para mañana, por lo general, eso es cierto.
Ya,
pero en un caso grave como el que comentas, en principio sí tendríamos esa garantía de atención. Si alguien, además podría ir por urgencias y lo acabarían viendo. Es importante concienciarnos de que los, bueno, seguro frente al coronavirus no hay nada ahora mismo, la verdad, pero los hospitales sí son seguros. Quizás si tenemos que ingresar, pues ya el riesgo aumentaría. Claro, se han dado brotes aquí en Pontevedra, por ejemplo,
claro, a ver,
pero acudir a una consulta tiene un nivel de contacto pues muy reducido y tendríamos un riesgo muy bajo. Porque, por ejemplo, comentabas el caso de las citologías. Y yo la hice recientemente y nada, pues en un mes o así me dieron una cita, o menos incluso, no
claro,
tiene demasiado retraso realmente.
No, a ver, yo hablo de casos puntuales, de que tú notas, yo creo que cada uno tiene que conocerse su cuerpo, tú cómo te encuentras, cómo estás, ¿no? Es decir, y si ves un cambio importante, creo que incluso lo que dices tú, ir al servicio de urgencias, pero el servicio de urgencias te puede tratar en un momento puntual de ese dolor que puedas tener, pero para
claro.
mí lo importante es que tú consigas tu cita, lo que dices tú, te tardan una semana, te tardan 10 días, que consigas tu consulta presencial con tu médico de cabecera. Y de ahí ya tienes ganado la entrada en el hospital. Que ir al hospital, hay que perder ese miedo. Está claro que los pacientes con cáncer, los que ya están diagnosticados, tienen ese miedo, y la población en general también. Pero bueno, lo que acabas de comentar, tú vas a una consulta, vas protegida, vas a aquel sitio puntual y vas con una hora y no hay aquellas aglomeraciones que había antes. Entonces, el riesgo también, te puedes contagiar yendo al supermercado, yendo al banco.
Pero riesgo cero no hay, pero este riesgo en concreto es mínimo frente a, por ejemplo, tener que estar ingresado, que ya es otra situación completamente distinta.
Exactamente. Es decir, que si tú tienes que ingresar, bueno, pues por supuesto que el riesgo es mayor, pero bueno, yo y tú conocerás gente que se han operado, pongamos, de una apendicitis, de una vesícula, y que ha salido del hospital sin ser contagiado por
sí,
el
claro.
COVID. Es decir, creo que es importante transmitir que cuando uno nota en su cuerpo un cambio importante, una pérdida de peso importante, un dolor que no es habitual, ir y exigir esa atención presencial en tu médico de cabecera. Porque el médico de atención primaria es el que detecta normalmente la mayoría de los cánceres. Ayer el doctor Constela decía que ellos han atendido a algún paciente oncológico sin pasar por la atención primaria. Bueno, pues yo creo que es importante que recordemos que la mayoría de los cánceres los diagnostican los médicos de atención primaria. Entonces yo digo que hay que recuperar esa presencialidad. Yo comprendo que están todos desbordados, que todos están con mucha carga de trabajo, pero habría que reforzarla a lo mejor un poco la atención primaria en este momento.
A lo mejor sí. A lo mejor sí. Pues hoy hablamos de tantas cosas que se podrían hacer y también de lo que está en nuestra mano, de esas autoexploraciones que nos recomiendan en muchas ocasiones los profesionales sanitarios y sobre todo de eso, de si notamos cualquier cambio, si sabemos que estamos en una edad en la que hay mayor porcentaje. Lo importante es quedarse seguros, pedirle al médico de cabecera información y que él nos diga si tenemos que hacer una prueba, si no, si nos tiene que derivar a un especialista y hacerlo, porque pese a la pandemia y eso, que la atención sanitaria pues no es de hoy para mañana, eso es verdad, pero que sí que no tiene tantos retrasos como podríamos pensar, o a veces parece que nos hacen creer que todo está paralizado y no es así. Hoy hablamos.
No, el cáncer no ha parado y los profesionales todos han hecho y están haciendo un esfuerzo impresionante. Eso está clarísimo y lo sabemos todos. Entonces, yo creo que es importante que quede claro que ir, en cuanto notes un cambio, creo que todos nos conocemos nuestro cuerpo, aunque a veces el cáncer es silencioso, ¿no? Pero es importante ir a tu médico de cabecera y pedir una cita presencial, en cuanto te la den, ir. Y no tener miedo de ir al hospital o al centro de salud. Entonces, yo creo que con esto procuraremos que esta emergencia en cáncer sea menor y que sea acogida en el primer estadio, para que podamos tener esa supervivencia tan importante para todos los pacientes con cáncer.
Pues de prevención, entre otros puntos, hablamos hoy en el Día Mundial contra el Cáncer. Hablamos con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra. Carmen Aveledo, muchísimas gracias por habernos atendido y por el trabajo que hacéis desde la asociación.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos de forma telefónica con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. La pandemia nos impide vernos las caras y estar cerca, tocarnos ya es cosa del pasado. Y también les impide a los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer estar en la calle en el día de hoy. Pero aún así se van a hacer notar, porque esta noche distintos edificios públicos se van a iluminar de verde, el color de la Asociación Española contra el Cáncer. Es un signo de apoyo, de que están ahí para todos los pacientes y también para las familias. ¿Y en nuestras comarcas cuáles serán esos edificios que se van a iluminar? Pues en la ciudad de Pontevedra, tanto el edificio del Ayuntamiento de la Plaza de España como la Diputación, también el propio Pazo Provincial, además de otros edificios como el sexto edificio del museo, ahora ya edificio Castelao, también el Puente de Oburgo, la Iglesia de la Peregrina se va a teñir de verde por el Día Mundial contra el Cáncer, o el Hospital Provincial, que es muy simbólico, lógicamente, para estos pacientes. Y además de en la capital, pues también en Vilagarcía, tanto el Centro Kai Amencer Princesa Leticia de Vilagarcía se iluminará de verde esta noche, la Casa Consistorial y distintas fuentes del Ayuntamiento. No solo en las ciudades, también en municipios más pequeños como Marín, en Bueu, los ayuntamientos de todas estas localidades se van a iluminar de verde. Marín, Poio, Bueu, Caldas, Ogrove o Portas forman parte de esa lista de municipios que se han sumado ante la petición de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablamos de salud, pero también en este tiempo de mediodía en Pontevedra nos centramos en la cultura. Enseguida nos vamos hasta Marín para saber qué piezas están ordenando y también identificando. Pero antes Pablo Romero nos habla de aspectos que tienen que ver con la ciudad de Pontevedra.
O Local de Música de Pontevedra volve a adaptar a súa oferta de formación e mentorización para mozos e mozas dada esta situación actual sanitaria. Alberto Ubiña, concelleiro de Xuventude de Pontevedra, moi boa tarde.
Hola, moi boas, que tal?
O primeiro, que protocolos se poñen en marcha para garantir esa seguridade dos participantes?
Ben, nesta readaptación que facemos, nos sempre decimos que non é un salto atrás, senón máis ben é un salto cara adiante, porque o que estamos pois poñendo en marcha proxectos, ideas que estaban tamén no propio proxecto inicial do local de música, que por as circunstancias actuais non se podían levar adiante, e que sen embargo con esta adaptación que facemos ao espazo digital, pois sí que se poden levar adiante. Agora mesmo o local de música atópase pechado, cando menos durante a situación esta excepcional que decretou a Xunta. Neste tempo, pois, o que vamos é a centrar a actividade do local de música en diferentes cuestións que se poden facer a través do espazo digital e que imos a levar a cabo nas vindeiras semanas. Pois mira, estamos a falar, pois, por exemplo, de un espazo onde ofertar citas virtuais cos profesionais do local, pois para poder resolver dúbidas, cuestións, axudar un pouco tamén na mentorización. Temos o espazo de aula virtual onde se poden facer cursos e tamén pois actividades relacionadas coa música e bastantes cousas máis que a verdade pois aproveitando esta situación que bueno, pois ben nos dada, non temos outra maneira, pois queremos aproveitar para dar este salto adiante no apartado digital do local.
Un programa formativo amplo para este 2021 e con ferramentas digitais moi coñecidas como pode ser Spotify, YouTube ou mesmo Twitch, non?
Sí, de feito, o Twitch, que quizás quizáis é a rede social que agora mesmo está triunfando, digamos, entre a xente máis nova. Xa hai que na chama a televisión do futuro, non? Realízase todo en directo, emisións pois de todo tipo, se ben puido ter comezado con emisións de partidas de videoxogos, agora mesmo podemos atopar contido moi variado. E a verdade, pois, nós non queríamos ser menos, sobre todo tendo en conta que a maior parte dos usuarios e das usuarias do local pois empregan xa esta rede social. O local de música tiña claro que tiña que estar aí, tiñamos que estar presentes, e para iso, moitas destas actividades que che comentaba, pois van a estar enfocadas, se van a poder ser retransmitidas a través de Twitch, pois onde vamos a poder ter conversas con músicas e músicos da cidade, con xente pois que é especialista tamén en diferentes materias. E Spotify, pois, por suposto, tamén como unha das ferramentas para escoitar música pois máis coñecidas a día de hoxe, non?
Sí, porque vexo nesa programación que hai moitos proxectos ligados a ese mundo online e a esas novas ferramentas. A moitos comezan xa a quedársenos lonxe, pero que entraron con moita forza na xente nova, como é o caso de Twitch. Moitas veces falamos de que o teletraballo nos dificulta certas tarefas, que nos supón un atranco moitas veces, no que se refire aos xóvenes e internet, non? O seu maior escaparate a día de hoxe.
Sí, así como pois hai moita xente que sí que lle custa adaptarse a ese teletraballo, a verdade é que a xente máis moza sí que ten esa facilidade, non? Ao final son o que vimos a chamar nativos digitais. Todos e todas xa están, os que hoxe por hoxe empregan o local de música, prácticamente naceron con unha tablet ou con un teléfono na man. Isto, pois, ten cousas negativas, pero tamén ten cousas positivas, e dende logo eu creo que tanto, por exemplo, dende este caso dende o local de música ou dende o ensino, pois que se lle pode sacar moito moito partido. Temos todo o coñecemento do mundo na nosa propia man, pero que temos que saber pois filtralo, obviamente, en algúns casos, porque a vez que tes todo o coñecemento, pois tamén tes toda a desinformación, non? Entón, neste caso, podemos pois ofrecer, aproveitar estas ferramentas como un apoio, non? No que dar ese salto adiante que se dicía antes, no que poder pois traballar máis na profesionalización, tamén ter un espazo onde poder escoitarlos, onde poder escoitarse tamén entre eles, e onde ver pois cara onde vai camiñar a sociedade do futuro, que ao final pois vai a ser a que van construir elas e máis eles, non? Agardamos que se xa dende logo unha sociedade mellor e que lle permita pois vivir en mellores condicións que, bueno, pois os nosos ancestros, non?
Cando a situación sanitaria o aconselle o permite, rematemos con estas restriccións máis estrictas, retomarase pouco a pouco a normalidade.
No local de música imos retomar para daquela as sesións presenciais, ao final tamén é música, e a música pois implica, claro, que sea unha banda, pois que se teñan que xuntar para poder ensaiar, pero nós non queremos para nada abandonar isto que lanzamos agora, non queremos continuar, porque ao final é unha ferramenta, como falábamos, pois de traballo, e que non só queda no directo, senón que tamén queda no pois dentro dun tempo, pois que poidas volver aí pois para atopar ferramentas que se amosaron en algún momento. Pois mira, por exemplo, o caso do Music Lab, que ten que ver coa relación da música e a tecnoloxía, pois aí imos a atopar as persoas, por exemplo, que xa participaron empezando forte no Music Lab, pois van a ter xa unhas ferramentas que compartir coas demais persoas para poder ter hai un espazo no que traballar. Entón, pois, nós non queremos para nada abandonar isto, simplemente, pois, agora lanzámolo porque é a situación, pero queremos que continúe e que, de feito, que continúe medrando, non?
Pois as actividades no local de música de Pontevedra que continuarán e continuarán medrando, como di o concelleiro de Xuventude, Alberto Ubiña. Moitas grazas por estar hoxe en conta.
Moitas grazas a vos. Ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos ahora hasta Marín, porque en el Museo Torres están preparando sus mejores tesoros arqueológicos. Vamos a hablar de ese trabajo que no se ve con la concejala de Cultura, Beatriz Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque hay muchas joyas que tiene guardadas el Museo Manuel Torres y estáis trabajando para que el público las podamos ver y admirar.
Bueno, sí, se va a hacer un inventario de las piezas que tenemos en el almacén del museo y así facilitar la conservación y bueno, poder disfrutarlas tanto la ciudadanía como para poder hacer futuras consultas por parte de investigadores de piezas que no son realmente de exhibición, pero son más de investigación. Bueno, para tener catalogadas todas esas piezas que tenemos enriqueciendo nuestro pueblo, ¿no?
Eso que dices es muy interesante porque tanto en los museos como en las bibliotecas hay después esa posibilidad de que los investigadores accedan a fondos que en ocasiones pues no están disponibles para el público en general. ¿Y de qué épocas o de qué tipo serían alguno de esos objetos que van a catalogar ahora especialistas?
Pues de acuerdo con una primera así introspección en la materia, pues hay piezas romanas de la época castreña y de la época moderna, sí, a una primera vista. Ahora pues tendrán que hacer el análisis la empresa que se va a encargar de esa tarea.
¿Y la mayoría serían, por ejemplo, de época romana o no hay romana tampoco
y castreña, sí. Pero no tengo, o sea, no tenemos ahora mismo los datos desglosados, ¿no?, de qué época es cada una.
No hay una que prevalezca.
400 piezas y son de las distintas épocas, estas que he citado.
Claro, porque ahora es lo que se va a hacer, un inventario de pieza por pieza, supongo que, no sé si también restaurando o limpiando quizá alguna de ellas.
Para que después su conservación pues sea real y que no se estropeen con el paso del tiempo y se conserven con todas las garantías. Es lo que se va a hacer. Bueno, el examen de pieza a pieza, recogerlas en el inventario y poder conservarlas con todas las garantías de que en un futuro podamos seguir disfrutando de ellas.
¿Y por qué hacer ahora este inventario? ¿Por pues aprovechar porque que el museo está cerrado o coincide?
No, nosotros llevamos ya un tiempo en trámites con el Museo de Pontevedra, que es la institución que es depositaria de, bueno, piezas arqueológicas que del Ayuntamiento de Marín, entre otras, y principalmente las que se van sacando de las excavaciones que vamos realizando en el Castro de Asubidá, y estamos en trámites para poder exponer en alguna sala del museo pues alguno de estos hallazgos arqueológicos para que todos los ciudadanos y todos los marineses podamos disfrutar de esos restos de nuestros antepasados.
Ah, sería muy interesante, pues con, por ejemplo, los centros de interpretación de petroglifos que tiene el Ayuntamiento de Marín, pues incorporar también una sala específica que hable de la historia del Castro de Asubidá, que es el más importante del Ayuntamiento.
Claro, pues eso es lo que estamos tramitando y bueno, está también este inventario y esta forma de catalogación también va un poco unida a esa tramitación para poder poner en valor todos estos hallazgos que tenemos. Nosotros, bueno, llevamos haciendo muchos años también las jornadas Blanco Freijeiro es un artista, un marinense de pro, gran arqueólogo, y bueno, pues creemos que es importante que esa cultura y esa historia que debemos mantener en la sangre marinense pues se transmita de año en año y que la podamos exponer a través de nuestros museos, nuestras bibliotecas, y para eso tenemos las piezas.
Claro, y más que allá de que sea algo puntual, pues tener una exposición permanente y también tener todas esas piezas, casi 400, perfectamente catalogadas y clasificadas, que será muy interesante, como decimos, para los vecinos de Marín, pero también para investigadores que quieran estudiar e incluir también qué papel jugó Marín en determinadas épocas de nuestra historia. Pues hoy hablamos de ese trabajo que, como digo, no se ve, pero que esperamos que sí pueda ser expuesto en el futuro en el Museo Manuel Torres. Hoy lo hacemos con la concejala de Cultura de Marín, Beatriz Rodríguez. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues todas estas noticias te contamos en el tiempo que nos ha dado, nada, 30 segundos y nos dan las 2 del mediodía. Pero sabes que aquí la información continúa. Te contamos todo a nivel de España, internacional, de Pontevedra. Te informaremos en breve y haremos un repaso por esos cribados que se iban a iniciar en las farmacias. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.